Ándale, ahora sí, Oli, ¿cómo estás, Coral?
Bien, ¿tú? Ay, qué gusto verte otra vez.
Bien, también, gracias, ya sé mucho. Justo estaba viendo la fecha, la última vez que hablamos fue en enero, me parece.
Sí, te alcancé cuando preguntaste, y sí, más o menos 9, 10 meses, ajá.
Sí, ya ha pasado mucho tiempo, se han actualizado muchas cosas.
Sí.
Pues vamos a platicar mucho. Muchas gracias por haber sugerido esta plática, porque de hecho, pues sí, el tema de las secuelas ahorita y de la rehabilitación es algo que está bastante sonado por la situación, ¿no? Que ahorita
Sí,
vamos a
porque
platicar un
ya se
poco.
dieron cuenta, pero lo dijimos aquí antes de que fuera cool, chavos.
De hecho, totalmente. Bueno, Carl, por favor, para los que no te conocen y de hecho en la página en la que estás, ¿nos puedes platicar un poquito lo que haces y de qué va el área de rehabilitación?
Bueno, hola a todos. Yo soy la licenciada Coral Blé, yo soy fisioterapeuta, me especializo en rehabilitación pulmonar. Actualmente estoy en el Instituto Nacional de Cancerología en el área de rehabilitación pulmonar. Y pues no nos conocían mucho antes de la pandemia, siguen sin conocernos mucho con todo y pandemia, pero ya estamos un poquito más de moda lo que estamos haciendo rehabilitación pulmonar.
Claro, y pues sí, quién sabe por qué, ¿verdad? Ha sido un proceso bastante, bastante caótico ahorita en esta pandemia. Una de las cosas que se quedaron como, lo mencionamos medio superficial la vez pasada por el tema de lo que requería en cuanto a terapia, en cuanto a rehabilitación, que es el tema de la pérdida del olfato, ¿no? Ahorita vamos a ver en cuanto a las secuelas, pero sí me gustaría porque cómo llega ahorita. Es que tengo 6 meses sin el olfato, tengo un año sin el olfato, recuperé el olfato, pero lo recuperé con olores así, todo lo huelo quemado, o todo me huele a pescado, o la coca y el pinol huelen raro, no sé, cosas así como muy, hasta luego específicas, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esto de la pérdida del olfato y qué hay que hacer en caso de que yo la tenga?
De hecho, creo que tú también perdiste un poquito el olfato, si no mal me acuerdo.
Muy poquito, o sea, un día y nada así como relevante.
Bueno. Es normal en las enfermedades respiratorias lo que platicábamos antes, ¿no? Porque todo el trayecto está irritado y se pierde hasta cierto punto. Ya vimos en COVID que sí hay un daño a esas células que se encargan de interpretar el olfato, vamos a decir. Sí hay un daño y es un daño importante. Existe la olfatoterapia, se llama tal cual. Está muy bien sustentada y tiene mucha evidencia porque se presenta en muchas cosas, no solo en COVID. Entonces, esa disminución del olfato, que huelan feo, que huela raro o ciertas cosas que les gustaban mucho, cambia el olor. Uno que me han dicho mucho es el café, por ejemplo, que antes les gustaba mucho y que ahora les da hasta náusea el olor y huele lo mismo, solo ya no les gustó. Entonces, la terapia lo que hace es trabajar con un concepto conocido como neuroplasticidad. Es decir, tu cerebro es lo suficientemente inteligente como para reaprender a interpretar los olores. Se dañó por unas o por otras, entonces es reeducar nuevamente ese olfato para que vuelva a interpretar de manera adecuada o no tan fea los olores. Y con los que lo perdieron, pues es ir recuperando poco a poco ese olor. Está padre porque se puede hacer en casa, no tienen que gastar prácticamente nada. En la teoría, en el espectro más grande, tenemos olores primarios. Son como de los olores base que se van a ir desprendiendo los demás olores. Y eso se puede hacer en casita. Son como cuatro olores primarios. Los estandarizados va a ser eucalipto, clavo, rosa y lavanda. Son como los primarios, los más comunes. Pero eso va a depender del país. En México no sé cuántos sepan a qué huele el clavo, pero al menos yo no sé. Entonces tienen que ser olores familiares para uno. En México las mamás van a saber el cilantro, el perejil, la menta, son cosas que ubicamos mucho más a que huelen hierbabuena, el café, olor como a madera, ese tipo de cosas. Lo que sí pueden, y nosotros si gustan preguntarnos, les asesoramos, qué pueden tomar de cada olor, pero sí tiene que ser algo que ustedes reconozcan, porque es un olor que tienen que recordar para ir trabajando esa parte de asociación.
Ok, entonces básicamente, digo, para aterrizar un poco lo que dijiste y los que se están conectando, estamos hablando de la pérdida del olfato y de la olfatoterapia. Entonces, ingresa en el caso de COVID-19, ingresa el coronavirus, el SARS-CoV-2 y hace una destrucción ahí del tejido y termina dañando estas células nerviosas que captan, ¿no? O sea, que pueden detectar los aromas, ¿no? Que está relacionado con el gusto también. Y esta destrucción se puede ir de alguna forma regenerando mediante la práctica o repetición de estarse exponiendo a estos cuatro aromas que tú estás mencionando. Son cuatro, ¿verdad?
Sí, son okay. Cuatro y se van cambiando por teoría cada 6 semanas para ir como reduciendo toda esa parte. Sí tiene que haber una progresión, pero vaya, se da más la asesoría. Lo puedes hacer tú en casa y te compras tus cositas. Ahí, por favor, no se vayan a poner a inhalar aceites esenciales directo del frasco porque eso quema su vía respiratoria y se van a lastimar. No funciona así.
Claro. Y bueno, aquí pregunta Lili Ramírez de que por qué algunos sí lo pierden y otros no. Pues bueno, aquí lo que han visto es que se va a depender de cómo entra. O sea, si tú inhalaste puros aerosoles, ¿no? Y llegaron muy profundo y no cayó suficiente, quizás no tuviste una exposición de partículas más grandes que se depositaron. Esto es como lo que se sabe, ¿no? Se depositaron en la parte de acá de donde está el bulbo más cercana, digamos, a células de soporte donde llegan las del bulbo olfatorio. Pues esa inflamación ahí es la que lo destruye. Entonces, no todos van a tener esa destrucción, ¿no? Dependiendo del tamaño de partícula que inhalaron, ¿no? Corrígeme si algo, ¿no?
Completamente correcto.
Y entonces, Coral, dime una cosa. ¿Y qué has visto tú ahorita todo este tiempo que llevas y que hasta te capacitaste en estado del olfato también? Porque lo tuyo, pues, es rehabilitación respiratoria, pulmonar, ¿no? En cuanto a las personas que dicen, oye, es que yo llevo un año, ahora ya incluso más de un año, ¿no? Que perdí el olfato y ahora qué show, o sea, la mayoría lo recuperan, no lo recuperan, ¿en cuánto tiempo lo recuperan? ¿Cómo se ha visto eso?
Con terapia, los estudios que yo estaba checando, sí les va bien en un periodo como de 3 meses, lo normalizan los más dañados. Si la lesión es mínima o muy, muy, muy chiquita o son personas con mucha plasticidad, esos son otros factores, se recupera hasta en un mes menos. Te digo que la progresión son 6 semanas, justo para reevaluar y ver qué hay que cambiar. Sí lo recuperan bastante bien, se podría decir que casi al 100%. También ahí entran otros factores. Por ejemplo, los fumadores tienden a perder mucho el olfato, pero como es muy sutil que lo van perdiendo, no se dan cuenta hasta que ya lo pierden definitivamente. Sí, por toda la inhalación del humo y todo eso, los fumadores tienen una anosmia característica. Entonces, ellos ya lo traían de antes. Ahí, la verdad es que el pronóstico no es muy bueno en ese sentido.
Fíjate, sí, sigue, perdón.
Que en cuanto a plasticidad y en muchas cosas, la ventana terapéutica, lo que me preguntabas hace rato, es como de un año máximo, ya muy forzado. Lo ideal es iniciar cuanto antes, para darte todo ese tiempo para que te recuperes. Si tú ya llevas un año y apenas quieres empezar con una recuperación, la verdad es que es muy complicado porque ese daño ya está instaurado.
Eso que comentas es muy importante. Uno de los puntos que habían mencionado es justo lo que se ha visto de los pacientes a un año, ¿no? O sea, de ahorita que estamos hablando de octubre del año pasado, pues bueno, desde que inició esto y empezamos a tener más datos, respecto a los problemas que tú has visto, ¿cómo es esta evolución, ¿no? En la parte clínica de los pacientes, dependiendo, pues ahora sí que, qué tanto es el daño y cómo, qué tan rápido, me imagino, ¿no? Dependerá de qué tanto te puso una friega COVID y qué tan rápido tú buscaste atención, ¿no? O sea, ¿qué has observado tú y qué has visto, pues, de evidencia en cuanto a la evolución que tienen los pacientes, pues, un año o más?
Nosotros sí estamos haciendo el estudio. De lo que te puedo contar ahí sí, en los primeros 3 meses les va súper bien. Todo para arriba, las pruebas aumentan, números suben, 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 suben. Y allá a los 3 meses... el aumento en las pruebas es muy sutil, ya es como mantener esa mejoría. Más de 6 meses, la verdad es que se mantienen prácticamente igual con terapia. Los que han empezado la terapia después de los 6 meses, prácticamente se quedan igual. O sea, mejora un poquito la sintomatología. Lo que más refieren es disnea, esa dificultad respiratoria y ese cansancio. Mejora, pero les cuesta muchísimo trabajo. O sea, de verdad, la sufren para cambiar un poquito esa sintomatología respiratoria. Sí le batallan ahí. Y a un año, sí he visto que están exactamente igual. 1, 2, 3 meses después de terapia, siguen igual. Y lo que nos llama la atención es que los que sí empiezan terapia a tiempo, hacen ejercicio y dejan de hacer ejercicio, están regresando porque se sienten mal otra vez. No como al principio, pero notan luego, luego ese cambio.
Como, o sea, suspenden, están en la rehabilitación, en el ejercicio y lo dejan de hacer y luego otra vez recaen, ¿a eso te
Ajá, o
refieres?
sea, pasas de hacer ejercicio, una vida sana, actividad saludable, lo quitas de golpe, te vuelves sedentario nuevamente y dices, es que otra vez me estoy cansando. No, pues es que el ejercicio es sano para todos siempre,
Para
entonces.
toda la vida, mientras puedas
Ajá.
hacerlo, ya, ok.
Ya no ocupan oxígeno, pero si sí te dicen es que me canso y antes no me cansaba, ¿no? Pues porque venías de 3 meses de hacer ejercicio continuo y ahora estás todo el día sentado y haces 100 pasos al día.
Oye, y bueno, ¿qué es lo que han observado? Si nos puedes comentar, digo, yo he leído un poco también al respecto. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que sucede que parece que llega a un punto de hasta ahora, ¿no? Hasta un punto de no retorno. Espero que no sea así, que en un año más de terapia, que también es un tema, porque el tiempo y luego hay quien, o sea, no sé si hay apoyos o algo así, lo económico, pues está cañón, ¿no? Imagínate, o sea. Yo escucho decirte esto y te escucho decir esto pero y pienso, ah, no, definitivamente el decir como es que la enfermedad y la inmunidad natural es lo más conveniente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Imagínate. Ahora, si no quieres rehabilitarte, tratarte, bueno, pues ese es tu problema, ¿no? Pero pues vas a tener una calidad de vida completamente reducida si como tú dices, en un año o en más de 6 meses, vamos a dejarle el punto crítico 6 meses, pues ya es punto de no retorno, o sea, ya valió, ¿no? 6 meses no hiciste nada y quién sabe, va a estar un año más así. Entonces, ¿por qué, al menos en la parte, no sé, respiratoria, ¿qué se ha visto? O sea, ¿qué daño ocurre que de plano ya no haya una regeneración o una recuperación?
Ahí más, bueno, la fibrosis la verdad es que es bajo el porcentaje, ya en los artículos que también tú has visto es 5 o 3% de la población, es bajo, pero sí hay cierto daño a nivel de alveolos. Ya has platicado con los doctores de toda esa parte, no me voy a enredar mucho, pero a nivel alveolar sí hay una inflamación del tejido y si tú no ayudas a que vaya progresivo y no sé, ¿cómo te lo pondré? Por ejemplo, no sé, si tú te rompes un dedo y tú dejas tu dedo inmovilizado para siempre, pues tu dedo ahí se va a quedar. Si a nivel pulmonar tú ya te lastimaste, tú ya tienes un daño, un tejido inflamado y solo lo dejas ahí, cuando desinflame se va a quedar chiquito el pulmón, vamos a decirlo así, hablando de lo que yo hago. Entonces se tiene que hacer todo ese reacondicionamiento cardiopulmonar con ejercicio, con esto, con lo otro, con aquello, para que conforme vaya disminuyendo esa inflamación o ese daño, se vaya recuperando adecuadamente el pulmón.
Ya, ok. Ahorita me llegó a la mente, bueno, tanto lo que decías de olfatoterapia y ahorita la rehabilitación respiratoria o pulmonar. Bien, parece lógico, ¿no? O sea, el volver a entrenar esto que dicen, es que si no lees, si no estudias, si no haces ejercicio, no, pues te vas atrofiando de lo que tú quieras, ¿no? Para algunas cosas aplica, para otras no, pero en el caso de estar practicando, de poner a tu cerebro a trabajar y a tus pulmones y a tus ejercicios, porque la realidad es que nuestro estilo de vida de por sí es medio sedentario, al menos en México, y entonces el problema es que, claro, después de 20, 30, 50 años de hacerlo, pues vas a desarrollar algún problema quizás más al final de tu vida, pero. El problema con COVID es que esto te lo adelanta, o sea, te va a dejar un daño que te lo adelanta no sé cuántos años de que tú igual y fumabas y todo esto, todos estos factores que mencionaste, ¿no?
No,
Que es,
todo
o sea.
eso solo exacerba algo que ya iba a ser malo eventualmente. Y también para la terapia, pues se vuelve complicado trabajar con una persona que nunca ha hecho ningún tipo de actividad física. Deja tú que le guste, que empiece sintiéndose mal. Hacer ejercicio es todavía más complicado. Si no tiene ese hábito, si no tiene ese gusto, es bien, 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 bien complicado y se le suman todas las comorbilidades que ya traiga de antes. Entonces, todo eso son como escalones que tienes que ir brincando para poder hacer la terapia.
Oye, y después de esta, vamos a suponer que, ok, empecé hasta 2 meses, ¿no? Esperé y vi, busqué la rehabilitación. ¿Cómo se sienten ahora los pacientes? O sea, ¿cuánto tiempo les lleva? No sé qué porcentaje de recuperación has visto,
Eso sí te lo
cómo.
puedo decir. Ajá, va.
Venga.
Nosotros, cifras completas del hospital no te puedo dar, porcentaje sí. Estamos haciendo el estudio corto a 3 meses, ese ya casi sale. Y la idea fue medir pruebas de función pulmonar, espirometría, que es ver cuánto aire entra y sale de los pulmones, caminata, que es más una prueba de esfuerzo, y calidad de vida. En calidad de vida, que es lo que más le importa a los pacientes, el 86% mejora. No desaparece completamente la sintomatología, pero sí se refiere a una mejoría. Un 10% sigue exactamente igual. y el 4% que nos queda no se deteriora, pero ahí es un componente ansioso, porque también la parte de secuelas, pues lo has visto, tiene un componente de ansiedad y trastorno psiquiátrico muy importante.
Sí.
Entonces, ese porcentaje lo que estamos haciendo es referirlos con otra área para que empiecen a ver esa parte, porque ya no está como que haciendo clic cómo se sienten con lo que estamos viendo en los estudios. Entonces ahí se están canalizando otros servicios.
Ya, ok. Hijo, qué complejo. Ahorita que vi una pregunta que sigue siendo esto de la pérdida de olfato. ¿Qué en lo que has visto tú y en la literatura que has revisado, en la evidencia, cuál sería el camino para una persona? Porque he visto algunas publicaciones de que, ok, si perdiste el olfato, ve con el otorrino para ver si te hace unos lavados y con eso es, y que te revise como más minucioso. O sea, voy primero a que él me revise como a ver si tengo algo y después sea como, no sé, candidato o se sugiera una terapia olfatoria, o quizás con sus lavados y creo que te ponen algo ahí local para desinflamar y con eso funcione. O sea, vaya, lo que quiero que la gente diga es, ok, entonces voy primero con este, para luego con este, como que ahorrarles pasos para que no vayan a gastar una u otra, ¿no? O sea,
Demás.
¿cuál sería el camino a seguir si yo perdí el olfato y puto, quiero, o se me alteró, quiero ahora ver qué show, qué hago?
Por costos, yo diría que primero intentaran olfatoterapia. Estoy hablando de 2, 3 semanas, y de ahí, si no empiezo a notar ningún cambio, voy con el otorrino. Pero si tienen la capacidad de estar solventando desembolsar el dinero que es atenderse en todos lados, vayan primero al doctor, siempre.
Claro. Es que
Pero
sí,
en mi
es un tema, fíjate, ahora me lo dejan pensando porque, pues sí, es de, ve al médico esto, y la lana, o sea, porque aparte estamos hablando
exactamente.
de un especialista, o sea, ve con el médico general que te revise, sí, claro. Pero estas cosas que tú estás diciendo son realmente muy sencillas y pérdida de olfato, por lo general, en este caso así total, pues se deberá al daño neurológico en el caso de COVID. Puede
La
ser la
inmensísima
inflamación.
mayoría
Puede ser
debería de ser.
inflamatorio, ¿no? O sea, ¿qué otras razones pueden ser ahí en ese caso? Pólipos, no sé qué más haya.
Eso te lo maneja más el otorrino. Yo estoy viendo la parte de COVID más que nada, pero puede ser por inflamación, puede que se haya destruido el tejido completamente, puede ser incluso presencia tumoral, quiste, bla. Ahí, si no está resolviendo con algo sencillo, ajá, como entrénate en tu casa, sí tienen que checarse tal cual.
Sí, mejor no se enfermen, por favor. Oye,
También
y
mejor que
ok.
nos enfermos.
Entonces, ya dejando este tema, creo que ya queda claro qué es lo que hay que hacer. O sea, ahorita si alguien llega, es que perdí el olfato, ¿qué hago? Ya está. No, o sea, puede ser, en el caso COVID, inflamación, si es COVID positivo, ¿no? Suponer la mayoría neurológico por el daño al tejido o la inflamación, en general, destrucción al final del día, ¿no? Pero, pues, para que sepan cuál es el camino a seguir. Y ahora pasando a lo que es más tu área que platicamos la vez pasada en cuanto a pulmonar, ¿no? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué pruebas haces tú como para ver la función pulmonar?
Bueno, entonces tenemos la de base para muchas patologías, es espirometría, que es pedirle al paciente en una maniobra que meta todo el aire que pueda y saque el aire lo más fuerte que pueda durante 6 segundos. En esa prueba te va a sacar un valor que es aproximadamente su capacidad vital, que es decir, la suma de cuánto aire le cabe en total, todo el que mete, y el aire que saca. De ahí se hace un valor aproximado a partir de la talla y peso. Y el otro es cuánto aire saca en el primer segundo. Esto para ver si el aire se está quedando adentro o no sale con la velocidad que debería de salir, vamos a decirlo. De eso, tú ya decides si el paciente está tendiendo a tener un patrón obstructivo, es decir, que está reteniendo el aire, que no lo está sacando, o sugerente de restricción. Sugerente porque hay otras N mil pruebas para descartar esa parte, pero son pruebas muy caras, como la pletismografía.
¿Qué es eso?
Entonces, la pletismografía es una prueba en la que te meten en una cámara especial, es un cajoncito como cabina telefónica de los 80s. Te impiden hacer la misma maniobra y se libera otro gas ambiental. Entonces te saca todos los valores que tienes en tu pulmón. ¿Cuánto aire tienes adentro? ¿Cuánto aire estás sacando? ¿Cuánto aire estás metiendo? ¿Cuánto aire respiras de manera normal? Y de eso ya son estudios muy, 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 muy caros y casi en
Uf.
ningún lugar se hace. Entonces, con la espirometría, que es mucho más barata, nos damos una idea de qué está pasando. Y en COVID hemos visto que tienen muchísimo a la restricción, es decir, que no pueden meter ahí. ¿Okay? Siempre vas jugando con esos dos puntos. O no sacas aire o no metes aire. Dependiendo de la patología, en COVID el problema va más hacia que no están metiendo aire, no el aire suficiente.
Okay. Oye, y estas, ahorita hablando de eso, porque, como lo he visto, hasta lo anuncian en los comerciales del gobierno, esta como cajita con canicas que le soplas y ahí está. ¿Qué es eso? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Sirve de algo?
Sí, pero lo están tomando de reemplazo de la terapia. Es un instrumento. Así como tú en el gimnasio ocupas pesas y mancuernas y lo que tú quieras, el inspirómetro es una herramienta que nosotros ocupamos. El problema con el inspirómetro son tres pelotitas, como semaforito, te piden que metas aire y sube una, dos, tres, las que sea, dependiendo cómo respires. Se supone que las pelotitas suben dependiendo cuánto aire metas, medio litro, 2 litros, 5 litros, en teoría. El problema es que hay mucha variedad en la calidad de los aparatos. Entonces hay unos que tú apenas si metes aire y ya subieron las tres pelotitas. Hay unos que están hechos y metes todo el aire que puedes y no subió ni una pelota. Entonces para los pacientes es muy complicado, para nosotros no es medible. O sea, que nos digan, ya subo las tres pelotitas, no es indicativo de nada, la verdad. Pero para los pacientes es como un juguete. Es una forma de incentivarlos a que vayan metiendo más aire, pero no lleva ninguna guía. O sea, nosotros lo llegamos a ocupar como un complemento. Pero la verdad es que hay herramientas mejores, con mucho más evidencia, porque se han hecho estudios, muchos estudios con el inspirómetro, y no tiene los mejores resultados. Entonces, pero es muy barato nuevamente. Entonces, un inspirómetro cuesta $120, 200, y los demás aparatos ya son un poquito más caros. Poquito.
Okay. Y bueno, entonces, ahorita que mencionas esto, lo que tiene y no tiene evidencia, ¿cuáles son los tipos de rehabilitación entonces que hay para una persona que tiene secuelas, en este caso por respiratorias?
Ok,
Bueno, y
hay
demás, ¿no? Y
respiración.
demás, ¿no? Porque físicas, fatiga, o sea,
O
todas
sea,
estas
hay
partes.
secuelas para aventar al cielo. Es que en
¿Cómo?
fisio hay secuelas para aventar al cielo. O sea, ahí
Ah, sí.
te aseguro hay mínimo una secuela. Entonces, hay fisios especialistas en todo. Yo me dedico a pulmón, pero si mi paciente lo que tiene es una arritmia, entonces lo va a ver el fisio dedicado a cardio. Si la secuela es neurológica, hay fisios especialistas en neurología. Si le detonó algo reumático, o edema, linfedema, algo así, también hay gente especializada en eso. Obviamente, pues tienes como cachitos de todo en tu formación, como
Sí,
medicina,
sí, sí, sí.
pero también es complicado decirles vayan con el especialista porque hay pocos.
Sí.
Pero sí tiene que ser como encaminado al tipo de secuela que tengas. Entonces también se valora. Nosotros tenemos dos servicios de rehabilitación, pulmonar y física. Entonces, dependiendo que tenga el paciente, es a qué servicio va a ir. Entonces, pues de menos que lo sepan o preguntarle al terapeuta si tiene experiencia con la secuela que ellos están presentando. Porque pues para todo hay fisioterapia deportiva, ortopedia, neurocardio, hay en oncología, etc., etc., etc.
Y de hecho, bueno, hubo una pregunta que yo le hice al doctor Fer, explícame respecto a eso, o sea, el paso antes, porque tú me estás diciendo como esa variedad de fisios que hay, de especialistas en esas terapias de rehabilitación, y yo le decía a Fer, oye, ¿cómo sé? O sea, ¿cuál voy? Y dice, bueno, pues es que necesitas hacer el diagnóstico integral, no sea un general o un internista que te revise, ¿no? Y ¿sabes qué? Lo tuyo, ahorita preguntaron, ¿terapias? Digo, secuelas gastrointestinales. Bueno, pues verás, habrá alguien que sepa de eso, ¿no? Tendrás que ver quizás al gastro para ver qué tienes. Pero pues tienes que ver todo, porque además, una cosa que está bien, bien fuerte, ahorita lo mencionaste tú, el tema de la inflamación cerebral que genera depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia. Hay un montón de cosas que pues bueno, ahí tendrá que verte algún neurólogo y a ver, ahí no sé qué rehabilitación haya, o sea, qué haya que hacer ahí o.
Hay rehabilitación más enfocada como salud mental en general, pero son cambios de hábitos, control de la ansiedad, estrés, es más generalizado. Y ahí siempre tú seas el especialista que seas, pues tú trabajas con lo que tenga tu paciente. Si a ti lo adecuado es que si tú no sabes o a ti no te alcanzan los conocimientos que tienes en ese momento, pues lo mandes con quien sí.
Sí.
También hay cosas de fisio que en gastro, sí, hasta donde yo sé no hay. Si alguien sabe, si existe, please díganme, pero hasta donde hay terapia visceral, pero es complemento de otras cosas, no es algo que exista como
Y
tal.
ahorita que mencionas eso, bueno, ahorita me acordé, no sé si tenga alguna aplicación, no sé si hay estudios, pero el tema de la transferencia a veces, ¿no? Cuando hay una restitución de la microbiota, se van muchos problemas. No sé si sirva de algo en estos casos, pero ahorita se me ocurrió que, pues esa sería quizás una probabilidad. Le pasas las heces, la caca de alguien sano a alguien que tiene algún problema ahí en microbiota, en no sé, daños a morfología intestinal. Es algo bien interesante, que es, el otro día estaba escuchando
Lo he
esta
escuchado,
historia, ¿sí?
pero sería interesante. Ahora también, si son los pacientes que les dieron 300.000 antibióticos y ya no tienen flora intestinal, pues también eso ya no sé si es secuela o se lo causó él y el médico.
Tú lo dijiste, yo que casi no ataco a esos cabrones, no, se tiene que decir, ¿qué pedo con el exceso de enviar? El otro día que me preguntaron, oye, ¿la citromicina para qué sirve? Yo, próximamente tal vez no sirva para ni madres por la cantidad de médicos que mandan, perdón, tiene que decir, lo mandan para todo, ¿no? Ahora que es COVID, bueno, pues por si las dudas, citromicina y de pronto, multiresistencia a la citromicina, ¿quién sabe por qué? ¿Qué habrá pasado? Ay,
Exacto,
no,
ya habrá
entonces.
pensado.
Entonces, sí, tienes razón ahí, secuela o mala praxis, pero bueno, entonces bueno, el tema ahí de la gastrointestinal estaría interesante, a ver
Todavía
qué
no
se puede hacer.
hay de medicamentos. Te dicen también tuve diarrea. Yo, ajá, vamos a ver.
Ya sé,
Puedo
y
decirle cuánto le costó su historia.
no manches, sí está cañón, y respecto. Ahorita que estábamos diciendo lo de ¿qué? ¿Inspirómetro se llama? ¿Espirómetro? ¿Cómo se llama? ¿Inspirómetro?
Incentivo.
Hay otra prueba casera, que parece que, digo, también ya vi TikToks al respecto y eso ya lo hace con mucha autoridad. Inflar globos, ¿no? Parece que es una maravilla y que se agarras y entonces este tiene más resistencia y ya con eso, y lo dicen así como, y yo me acuerdo por ahí en enero que platicamos que, oye, y tú decías, no, y yo, ¿por qué? Si nomás estoy inflando globos, ¿qué pasa? ¿Está bien o
Está
mal
mal.
inflar globos?
No, está mal, está mal, está mal. El inspirómetro, mira, no te va a hacer daño, mínimo. Los globos tienen muchos problemas. Primero que nada, favorecen la recaptación de CO2 porque están metiendo y sacando a sí mismo aire y luego van a acabar intoxicados, aparte de todo. Pueden generar un barotrauma porque esa misma resistencia que tú le estás rompiendo al globo, el globo te la va a regresar eventualmente y tú ya estás débil de por sí. Para respirar, tienes musculatura principal, que va a ser tu diafragma de abajo. Y musculatura accesoria que va a ser a nivel de tórax para meter aire y a nivel de abdomen para sacar aire por mecánica. Entonces, si tú pones a tu paciente a inflar un globo, está haciendo un esfuerzo exagerado por sacar aire, siendo que es un paciente que, como ya dije hace 20 minutos, lo que quiero es que meta. ¿A mí de qué me sirve? Si infla 5 millones de globos, va a tener unos cachetes, unos maceteros fuertísimos, estéticos, pero no está haciendo un esfuerzo respiratorio. Solo está cansándose a lo tonto y arriesgándose a que sí pueda tener una lesión. Y pierde mucho el tiempo, como es que ya estoy inflando globos en mi casa. Qué bueno, ya no lo tengo. Colección de bolsas de globos que me regalan.
Ya puede ser una fiesta en tu casa, y bueno, no, porque hashtag la
O
pandemia
sea, sí los ocupo, porque lo ocupo para que jueguen voleibol los pacientes y así. Sí los ocupo mucho, pero no los ocupamos o sea, no sirve para nada. Fisiológicamente hablando, la mecánica no tiene sentido. Y sí, no tiene sentido. Nuevamente lo que queremos es que metan más aire, no que saquen. Ah, y desinflarse el globo en la boca para que metan aire tampoco es terapia. No están haciendo el esfuerzo a ustedes, es como si se soplaran en la cara.
Oye, pero bueno, ahorita que mencionas eso, me recordó el mito de los cubrebocas de que te generan hipoxia o intoxicación por CO2.
La
Entonces,
recaptación de
en el
CO2.
caso de los globos, sí te regresan ahí y puede
Sí,
haber
porque
problemas.
está quedando ahí y es un circuito cerrado, es de tu boca al globo y del globo hacia tu vía aérea otra vez. Entonces estás inhalando tu propio CO2 todo el tiempo. Eso es más peligroso que el cubrebocas.
Sí, que el cubrebocas no tiene ninguna evidencia de que te vayas a intoxicar con
No,
tu CO2
aparte
y.
se han hecho estudios con médicos. Imagínate una cirugía de 22 horas y el
Sí.
cirujano desmayado por el cubrebocas. No, nunca ha pasado. Se han hecho estudios con líneas arteriales directamente a los doctores. Sí baja poquito su saturación de oxígeno, pero no retienen CO2. O sea, se equilibra solito, no pasa nada. Y no
Y es.
ocupan 22 horas de cubrebocas.
No, ¿no ocupan qué, perdón?
No ocupan 22 horas de cubrebocas, nadie. O sea, gente, no cirujanos.
No, no, para nada. Yo me acuerdo que lo máximo que usé eran 8 horas en laboratorio y pues sí, termina el dolor acá, pero pues jamás. Y ahora, fíjate, no sé a qué se deba, porque yo me he dado cuenta, y alguna vez te comenté esto que hacía yo con el Wim Hof de respirar y controlar, inhalar, exhalar, y ves tú en el oxímetro clarito cómo con tantito que modifiques tu respiración puede bajar un poco tu saturación. Bueno, yo saco todo el aire y veo cómo está, entre más aguante baja hasta 60, 50, 40. Y entonces, no sé también, incluso este problema que tienen las personas de, es que el cubrebocas me está generando hipoxia. ¿No será más bien la ansiedad de tener esto y que sientes algo incómodo? Y entonces cambiar tantito así tu respiración, pues te puede generar
El
más.
aire caliente y empiezas a respirar más rápido, lo empiezas a calentar más y más y más y sientes que te ahogas porque es aire caliente. Ahí son unas cuestiones físicas en cuanto a la temperatura de ese aire, pero sí, solitos se están generando esa parte y sí se pueden llegar a sentir mal porque solitos están favoreciendo esa recaptación de CO2. Como a los que les tienen crisis de ansiedad y los pueden respirar en una bolsa de papel, ahí los pones a que inhalen su propio CO2 para que se calmen. Porque tiene ese efecto depresivo en el sistema nervioso, entonces los pones a que se autointoxiquen para que se calmen. Entonces,
Oye,
evitar
eso está muy fuerte porque ay, no tengo aquí mi medidor de CO2, pero justo estaba leyendo eso de que en ciertas partes por millón ya empieza a bajar la función cognitiva de cuando está muy saturado el CO2, ¿no? Entonces, ya arriba de 1000 me parece empieza a ver baja la función. Todo ahorita lo que dices. Qué impresionante entonces cómo estamos acostumbrados a estar encerrados con mucha gente, sea en salones de clases, en oficinas, o sea, y es de que de pronto dices,
te
no.
sientes como atontado, ajá.
Está muy cañón ese tema. Yo sí me sigo peleando con eso porque parece que es como muy normal, ¿no? Ahora, desafortunadamente, y ahí sí reconozco que hay sitios donde, pues parece que la vida humana no debería estar por la temperatura y el clima y todo eso, entonces tienen. Pues está todo cerrado y tienen su aire acondicionado, como ellos le dicen, su clima. Ahora, no sé si anda aquí, Mariana, el tema de los abanicos, ¿no? Los ventiladores y todo eso, que le dicen abanicos. Y no hay de otra, pues tienen que generar aire ahí de manera artificial y pues están saturándose con su CO2 y de pronto, pues hoy anda uno apendejado, ¿no? Es que qué impresionante eso de la, no lo había pensado, ¿no? Lo de la bolsa de echarte tu mismo CO2 para tranquilizarte, está increíble.
Crisis de ansiedad. Ahora, también hay importante, ahorita con el tema del oxígeno, también el oxígeno en muy altas concentraciones es tóxico exactamente por lo mismo, porque si el cerebro detecta, o bueno, tenemos quimiorreceptores a nivel de la aorta, bla, 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 y esos, entre más mantienes una saturación de oxígeno que no es basal para ti, que no es adecuada y 100%, 99% de manera artificial, empiezas a respirar cada vez más lento y puedes incluso generar apneas. También por eso un oxígeno mal medido es una de las pruebas que hacemos. Medir cuánto oxígeno necesita el paciente y en qué momento del día. Porque no es lo mismo estar sentado hablando que caminando que dormido. Entonces se mide en tres momentos y se adecúa a las necesidades de ese paciente. Porque también nos está llegando gente que quiere saturar al 100% todo el día y gente, no, no funciona así y puede generarles muchísimo daño pulmonar y cerebral también. Todo en exceso es malo.
Sí, de acuerdo. Bueno, y nada más algo que noté aquí, porque además de lo del CO2 y los globos, ¿cómo mencionaste que es esa lesión, este daño que cuando te dañas de la presión que te mete el globo? Perdón, ¿se cortó?
Es barotrauma.
Barotrauma. Entonces, ¿qué es? ¿Como que los alvéolos se dañan ahí de la presión o algo? ¿O qué es lo que
Si
se...?
tu alveolo está muy dañado, es como un globito a fin de cuentas, entonces puede llegar a colapsarse. Con los pacientes sin ventilación mecánica es mucho más fácil o probable que pase justo porque es una presión constante que ni estás sintiendo. Con el globo también puede llegar a ocurrir. En personas que sí estén muy lesionados, muy dañadas, se puede llegar a presentar esa
Y peditó por un pinche globo, qué peligroso, que
Ya no
está
dan
muy cabrón.
fiestas.
No, no, está, y aparte de contaminación y todo eso, pero, y,
Sí, también el plástico. Sí.
no, no, qué increíble. Una de las cosas, de los temas, y de hecho subí ese video, ese fragmento de nuestra plática 9 meses después, pero les gustó mucho, sobre todo en Facebook, el tema del oxímetro, ¿no? De las del uso que tiene y de usarlo bien, además, ¿no? Y hubo una cosa que yo creo que por eso se hizo viral también un poquito ese video, porque hubo un punto que no nos mencionaste, que yo no me había dado cuenta, que
¿Qué
dices,
cosa?
a ver, el oxímetro. No me acuerdo exactamente cómo lo dices, ¿no? Pero esto es muy importante. Y yo ahorita tengo pintadas las uñas. Y ahorita les voy a decir por qué es importante esto de las uñas.
Ya
Y
nunca lo
nunca
hice.
me lo mencionaste. Y todos los comentarios. Y lo de las uñas, y lo de las uñas, y lo de las uñas. Y yo, ay, sí es cierto, se nos pasó. Y yo,
Ay,
la
claro.
verdad, de por sí se me va el pedo. Y no, ya no te recordé. Pero bueno, hoy sí vamos a decir por qué
Hoy
las
vamos a tener
uñas. ¿Por qué las uñas pintadas no? O sí o no. A ver qué nos dice Coral. Pero platícanos del oxímetro y de su uso correcto para los que no saben y los nuevos que van a ver este video. Por ahí dicen que si baja a ciertos puntos tu saturación ya es motivo de urgencia. ¿Qué hace esta cosita? Ahora tengo otro.
Ok, ahora sí, en la parte 3 les decimos, no, no es cierto, ya perdón, chavos, nos hubieran dicho ese mismo día. El oxímetro, el mío está un poco lejos, pero lo que hace es un haz de luz, como ya se ve en el de Nico, que atraviesa tu dedo y hace una lectura. Va viendo, esa lucecita atraviesa la piel de este lado, de la uña exactamente. Entonces, lo que hace es ver la saturación que tienes de las partículas de hemoglobina. Entonces, cualquier cosa que refracte esa luz es lo que va a darte esa saturación. Si tú tienes las uñas pintadas, el haz de luz no pasa. Entonces, la lectura no es precisa. Ahí hay un problema. Si la batería está baja, la luz no es lo suficientemente potente como linterna, entonces tampoco va a estar sensando correctamente. Si tú lo mueves, cualquier cosa, no permites que se haga esa lectura de manera precisa. Pero particularmente el barniz de uñas del color que sea, así sea transparente, está reflejando esa luz y no permite que haga una lectura. Entonces, por eso les pedimos a los pacientes, que al menos se dejen una uña despintada para que nos permitan, leerlo. Ay, perdón, 9 meses después. Era para que...
Qué bueno que me acordé porque justo cuando dije, ay, este video tiene mucho mucho pegue, ¿no? Del oxímetro. Y veo y 200 comentarios de y el barniz. Y yo, ya que lo dije, así es cierto, pero te juro que no me había dado cuenta. Oye, y entonces, bueno, ahorita mencionaste y alguna vez sí, me preguntaron eso del barniz. Tú dices, déjense un dedo al menos despintado. ¿Quiere decir que entonces realmente no importa en qué dedo me ponga yo esta cosa?
Realmente no importa, salvo que tengas alguna lesión o trastorno previo. Eso también la vez pasada no lo dije. Yo sí da igual el dedo. Sí, da igual en personas sanas. Si tienen alguna lesión anterior o un pinzamiento o ciertas condiciones físicas particulares de ustedes, sí cambia, pero igual no cambia tanto. O sea, no tienen un dedo hipóxico que se está desaturando y todos los demás sí. La variación es de un 1 o 2% entre dedos. Se aconseja que siempre sean el mismo para que siempre sepan qué valores tienen basales. Hay estudios que se han hecho en terapia intensiva, y ahí sí cambia, pero porque son pacientes en estado crítico, y ahí sí cambia muchísimo todo. Ya es un manejo, y Eder te lo puede decir al derecho y al revés, y mi cabeza, porque es jefe. También soy súper su fan, entonces
Un crack el Eder.
ahí son condiciones muy diferentes. Pero en una persona sana no tendría por qué cambiar. Pueden ustedes checarlo y dejen que sense también, porque si se lo están cambiando de dedo cada segundo, no van a permitir que marque. Esa lectura tarda aproximadamente 1 minuto en hacerse. Déjenselo 1 minuto cada dedo y vemos si sí cambió o no.
Y no, no sé si lo mencionas, también importante que esté fría o no la mano, ¿no? O eso no influye
Okay,
tanto.
sí, la lectura que hace ese haz de luz es de sus capilares, de su sangre, de la sangre que está circulando, transportando. Entonces, si yo tengo como ahorita las manos frías porque hace frío y pálida, y aparte no he hecho movimientos de las manos ni nada, y está frío, la lectura va a salir baja, no porque no haya oxígeno, sino porque no hay sangre. Entonces, lo que tienen que hacer es calentar sus manos, moverlas tantito, ya que estén rositas y bonitas, ya se ponen su oxímetro y ya checan. Porque ahorita en temporadas de frío se llevan unos sustos padrísimos solo porque hace frío.
Y también nos mencionaba el doctor Luis Carlos, ¿no? Puente, el pediatra, en el caso de los niños también con fiebre que se veían alteraciones. O sea, también hay muchos muchos detalles. Y este tema de la detección del oxígeno mediante el uso de oxímetro, con respecto a cuando baja esta saturación, me acuerdo que tú me habías compartido ahí un par de artículos de la hipoxemia feliz o hipoxia feliz. No, ahorita me dices cuál es el término correcto, ¿no? Hipoxia feliz, hipoxemia silenciosa, silente, o sea, que es baja el oxígeno y digo, ya lo he platicado, lo platiqué con Eder, me parece, creo que también con Vallejo, de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es esta baja de oxígeno que en teoría, cuando baja el oxígeno, tu cuerpo tiene receptores que dicen, jala aire, ¿no? Y entonces, me decía Eder, hay veces que traen esta hipoxia feliz o hipoxemia silente y si es feliz, ya me acordé cuál era el pedo. Es que decirle como hipoxia feliz era como, está mal, ¿no? Porque nadie está hipoxémico feliz. Entonces, mejor silente. Vamos a dejar silente. Ok, bueno. Tienes baja de oxígeno y no te das cuenta porque no presentas síntomas. Y entonces parece que hay una cuestión ahí neurológica de que puede haber un daño en el tejido neurológico que está encargado de que detecta esa baja de oxígeno y entonces no empiezas a jalar aire. Pero decía Eder que los pacientes que llegaba a ver con esta hipoxia llegaban y estaban así, pero no se daban cuenta. O sea, tenían como que una respiración como más.
Sí, respiras de
Ajá.
manera inconsciente, se llama taquipnea, con esa taquipnea, pero ya te acostumbraste o tu cerebro no está haciendo switch de voy haciendo respirar a la gente. Entonces, no se dan cuenta y están en negación y medio compensan, pero sí va a haber datos de que tienes esa disminución de saturación porque tu cuerpo no es tan tonto. Entonces, de una forma u otra va a haber datos de alarma. Tienen esos datos de esa taquipnea, pueden llegar con aleteo nasal, pueden llegar, eso ya sin ropa, ¿no? Pero tirajes intercostales, otras cosas, lo que se ve es el aleteo nasal, pero es lo último en pasar. O sea, de los datos de dificultad respiratoria que puede tener un paciente van a ser como progresivos. Lo último que pasa es que las narinas las abran para ver si meten más aire. Ya es una medida ultra desesperada para jalar más aire. Entonces, es que por eso tienen que conocer esos valores basales de saturación también.
Sí, es que
Porque,
es fundamental que lo sepan desde antes de que sea demasiado tarde. Ajá.
si no, o sea, de preferencia no se enfermen, ¿no? Pero si se enferman, que sepan cuánto saturan normal, porque hay antecedentes, tu trabajo, si fumabas o no, tu misma genética, hay muchas cosas que determinan tu saturación de base. Y si no la conoces, hay personas, ahorita estamos haciendo un programa breve comercial de detección oportuna de cáncer de pulmón. Y la cantidad de gente que tiene EPOC y no sabe es increíble. Entonces llegan con saturaciones bajas, no porque tengan COVID, no porque tengan influenza, no porque tengan una enfermedad aguda, sino porque tienen años desaturándose porque tienen una enfermedad respiratoria crónica y no sabían. Y creen que es normal. Entonces sí, sí es una parte de desinformación muy importante de reconocer datos de alarma y de conocerte tú mismo, tu cuerpo.
Qué importante conocer estas, o sea, que al menos también nos dejes esta pandemia, que conozcamos nuestras variables para saber cuándo hay que ir y el hábito de checarnos, así la presión, la saturación, todo este tipo de cosas.
La presión, ese es otro que la gente nunca sabe cuánto tiene de presión.
Oye, ahorita vi un comentario respecto a lo de los oxímetros. ¿Sigue siendo todavía relevante los enlaces que me pasaste como para que vean más o menos las marcas, como tips para que se fijen que un oxímetro es bueno? Me
Sí,
acuerdo que
porque
me habías dicho que tenga marca, ¿no? Pero,
sí, porque todavía igual que los concentradores, pues hay muchísimas cosas de ciertas nacionalidades, para no decir países, que son de pésima calidad y que mejor te conviene no tener nada a tener eso. Porque no son valores significativos, porque, ajá, pones más en riesgo tu vida confiando en, ah, este tiene 90 y resulta que está en 70 y algo, por un equipo malo. Entonces, la verdad, sí, si pueden invertirlo, si no pueden comprarlo ahorita, mejor ahorren tantito para comprarse algo que valga la pena, porque es la seguridad de todas las personas en la casa. También lo que están haciendo mucho es prestárselos entre familias para no estar haciendo esos gastos. Pero sí, con oxímetros y con concentradores chafas, no sabes cómo hemos batallado también. Porque hay pacientes que creen que necesitan muchísimo oxígeno porque tienen un concentrador chafísima, y realmente necesitan 1 litro de un concentrador bueno, o medio litro de un tanque. Entonces, todo eso importa mucho.
Yo les recomendaría que sigan a Coral, que está aquí, es la página, es Alare Rehabilitación, Alare-Rehabilitación. De todos modos, te voy a etiquetar para, ¿cómo se llama? Para que te hagan las preguntas, porque en un principio mencionaste en cuanto a ejercicios, en cuanto a lo de la terapia olfatoria, en todo eso, es importante, sobre todo, y va a ser todavía más, ¿no? Pareciera, ya deberíamos estar fuera, pero pues sigue habiendo muchos casos, sigue habiendo, ahorita siguen manifestando secuelas. Por si no lo escucharon, ya si dejaste pasar 6 meses, es bien difícil como recuperar algo. No digo que sea imposible, quizás no para todos, pero la atención oportuna es primordial y de nuevo es una cuestión de tiempo y dinero. A lo mejor es no enfermarse, por favor, cuídense, cuídense mucho. ¿Tienes, hay alguna otra cosa que nos haya faltado, Coral?
No, creo que no.
Bueno, dinos ahora sí que tus redes donde te puedan seguir, porque quiero aprovechar para hacer un comentario ahorita al final.
La que dijo Nico es alare-rehabilitación en Instagram y en Facebook es alare.cuidado.respiratorio, así solito. Y nada más tenemos esas dos porque odio Twitter. Me da miedo Twitter. Son gente muy intensa. Y pues en esas redes siempre compartimos lo mismo en dos y pues correo electrónico y todo eso, la verdad es que ya sale un poquito sobrando, pero...
Y ahorita, bueno, ahorita que dice, es una persona adulta mayor, satura bajo de 90, pues puede tener algún daño ahí, por mi abuelo satura en 89, fumador, no sé, pero mi abuela tiene la misma edad y satura en 96.
Ajá, acuérdense de que en adultos mayores ya traemos una vida y muchas cosas de por medio, entonces también es conocer los valores basales de la persona. Arriba de 88 todavía se considera aceptable. Tercera edad, personas con problemas respiratorios, todavía está como ese margen chiquito. Hay que ver si en ciertos momentos baja más y entonces sí necesitaría en oxígeno. Pero si se mantiene siempre dentro de esos rangos, está bien. También saturaciones muy altas en personas que no lo necesitan les hace mucho daño.
Oye, y ahorita que estaba viendo una pregunta de ejercicios, eso lo he visto recomendado por incluso algunos psicólogos para como para calmarse, ejercicios como que le recomiendan para lo de la ansiedad, todo eso. En el caso ¿tiene algún como hábito que no sepamos? Porque por ahí alguna vez me preguntaron, ¿cómo mejoro mi saturación? Entonces ya me metí, hay un instituto, no me acuerdo que en Estados Unidos, de enfermedades respiratorias, que dice, ok, ¿quieres mejorar la calidad de aire? Abre ventanas, ten plantitas, meditación y por otra cosa, pero ¿hay algo así como que, digamos, sabes qué? El inhala y exhala o algo así que pueda hacer para casa como para que uno esté más tranquilo. No hablando en cuanto a secuelas, porque esto ya requiere un cuidado profesional y que te monitoreen, ¿no? Pero simplemente no nos tomamos un tiempo para inhalar y exhalar, ¿no? ¿Hay algo que nos pueda pasar Coral así como tip, truco respiratorio para cambiar tu vida?
Va, tienen tres. Va de la mano de lo mismo. Uno, fíjense por dónde respiran, porque hay mucha gente que respira por la boca y no se dan cuenta. Muchísima. Cierren bien su boquita, por favor. Una. Otra, la postura. Si todo el tiempo estás encorvado o así hecho bolita, le estás disminuyendo la capacidad de tu caja torácica y le cuesta muchísimo trabajo a tu diafragma hacer su trabajo. Y la tercera es que respiren con el diafragma. Eso es lo que está en todos lados, de respiren con la pancita. Metes aire por la nariz, inflas el abdomen hacia afuera, sacas, regresas el abdomen como bebito. Porque la gente respira subiendo los hombros, con el pecho hacia adelante, o sea, ahí hemos encontrado desproporciones y si sí hay como características muy marcadas dependiendo características físicas de las personas. Mujeres, bueno, personas con mucho pecho tienden a modificar su patrón por esa presencia del busto o gente muy gordita, muy delgada, todo eso influye. Entonces, fijarse en cómo están respirando y tratar de que sea lo más dirigido hacia el abdomen posible. Porque ahí está el
Súper.
músculo.
No, pues ya, con eso, sí, a veces no estamos conscientes, la postura bien importante, sí es, a mí yo fallo, ¿no? Me regañan y dicen, oh, maldita sea, pero es la
Pero ahí
maldita
está.
costumbre.
Lo vas a ir corrigiendo conforme hagas ejercicio. Porque es más que nada debilidad muscular, te vas derritiendo y regresas, te vuelves a cansar y así.
Sí, de hecho, se me ha ido corrigiendo ahí, sí, mención gracias al Adrián, porque por errores de postura en el ejercicio y con peso muerto, sentadilla, todo eso, y es impresionante, de hecho, solito se va uno corrigiendo, y hay un cambio bien interesante hasta nivel, no sé, de estado de ánimo. Un punto que dice Jordan Peterson en su libro de las 12 reglas para vivir o para la vida, que dice, párate derecho y con los hombros hacia atrás, y menciona ahí él algunas evidencias, incluso a nivel hormonal, nada más por hacer cambios así breves, ¿no? Como que pues es la postura que ahorita que lo dices, pues si estás encorvado, o sea, no es como de, es que piensa positivo y párate derecho. Yo no soy tanto así, yo soy un poco más materialista y en el, a ver, ok, sí, pero si estás encorvado y de pronto te paras derecho, pues estás aumentando la capacidad respiratoria, ya con eso, o sea, con eso puede cambiar como muchísimas cosas, ¿no?
Sí, cambia muchísimo con los pacientes, igual los que están como de ladito, que empiezan a tener esa escoliosis, también un pulmón va a estar más chiquito. Entonces, todo eso se tiene que ir checando, se tiene que ir viendo. Pueden hacerlo solitos en casa frente a un espejo o pedirles a alguien en su casa como me dice si me encorvo. Y así lo van trabajando, pero sí, es un cambio increíble en cositas bien, 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 bien simples de repente. El ejercicio es una maravilla para todo, nunca les va a hacer daño si lo hacen bien, por favor.
Claro, totalmente. Es que, perdón, aquí Maritza nos está preguntando mucho que, es que, ¿por qué me falta el aire? No puedo respirar, pero no tengo asma, pero a veces necesito el inhalador. Yo no sé si adivinancio puede ser, no tengo idea, Coral. ¿Tú sabes algo que le puedes decir a Maritza?
Un poquito más de inflamación, un poquito más de inflamación, un poquito más de información, y sabes, pues hay que ver
Sí.
por qué te falta el aire.
Es que sí, es que, perdonen, o sea, de verdad, perdónenos, pero es que con eso.
No podemos saber así como así.
Es imposible adivinar eso. ¿Por qué? Pues no tengo idea. O sea, la verdad es que Maritza sigue al área de rehabilitación, a Coral, que está acá arriba, debe aparecer al área de guión bajo rehabilitación. Si quizás puedan asesorarte mejor con respecto a lo que tienes, ¿no? Y ya. Pero bueno. Ok, Coral, bueno, ahorita antes de que se nos acabe, yo sí quiero hacer una mención a ti en particular, porque, pues no, la gente, sí te etiqueté, los etiqueté, pero cuando mi abuelo estaba mal, mi abuelo el que falleció, Coral, la verdad es que se vio súper, súper hero, así de, con respecto a la terapia, a la rehabilitación, y debo hacer una confesión, y se los digo de verdad, no lleguen a eso. O sea, yo me acuerdo que veía a Coral hablando de los ejercicios y explicándole a mi abuelo y todo eso, y yo decía, no mames, qué friega, o sea, es una cosa de tiempo, es una cosa que es, o sea, es. Tiene su chiste, es muy desgastante, está muy cabrón. De verdad, te agradezco mucho, de todo corazón.
Todo gusto, ojalá.
Y sigan acá, porque tiene su chiste. O sea, no es nada más como de, ay, pues échale ganas y va a salir adelante. De verdad que esta enfermedad te deja con un daño sumamente cabrón, sobre todo a las personas con comorbilidades y de la tercera edad. Si se atienden a tiempo, si empiezan, es un proceso muy largo, es un proceso que no es de días, es de semanas, meses. Quizás, no sé, o sea, hay personas que, pues bueno, en el caso de mi abuelo salió tan mal que, pues no, o sea, de pronto, pum, se apagó, ¿no? Y entonces, es sumamente difícil y no es algo que se lo recomendaría a nadie definitivamente. Y las personas que han sobrevivido a esto y me platican del síndrome o de lo post-COVID, lo que sigue, es algo que no, o sea, luego dicen es que yo, o sea, estaba mejor enfermo que ahorita como estoy con la rehabilitación.
Sí, a mí sí me llegó a dar más miedo a las secuelas que enfermarme. Por suerte no me he enfermado, pero sí, yo le temía más, le temo más a las secuelas que la enfermedad per se. Hay gente que no se
Definitivamente.
da cuenta que está enferma hasta que tiene secuelas.
Así
Sí, hay
es.
secuelas.
Sí, también ese es un tema bien cabrón. Pues Coral, de verdad te agradezco muchísimo y nuevamente, además de la plática, por todo lo que hiciste y por la disposición y cómo me ayudaste, de verdad te lo agradezco. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartes. Y si quieren aprender más, por favor, síganles, pregúntenles mucho. Yo suelo etiquetar esa página de Alare aquí en Instagram y en Facebook cuando subo los fragmentos de la plática que tuve con Coral. Ahí también etiqueto su página de Facebook, entonces para que los vayan a seguir. Pues muchísimas gracias por todo, Coral.
Bueno, que muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Un gustazo.
Bye. Descansen. Gracias a todos los que nos escucharon. Síganse cuidando. Bye.